Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía, donde una semana más repasamos la actualidad del sector aéreo, que sigue sufriendo en estos tiempos de restricciones y baja actividad, especialmente en lo que a vuelos internacionales se refiere. Pero más allá de la pandemia y sus consecuencias para el sector, merece la pena destacar en esta cabecera una noticia relevante de estos últimos días, porque no ocurre a menudo que se presente una nueva compañía aérea española. Canarian Airways es el nombre elegido por los empresarios hoteleros de las Islas Canarias para esta nueva compañía aérea fundada con el apoyo económico e institucional del Cabildo de Tenerife y que cuenta con One Airways como socio técnico. La aerolínea dispondrá inicialmente de un solo Airbus A319 con capacidad para 144 pasajeros y espera comenzar sus operaciones este próximo mes de junio. Jorge Marichales, además de presidente de Asotel, la asociación hotelera y extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, también es presidente de Canarian Airways.
Necesitamos conectividad aérea, no podemos estarnos quietos, no podemos pretender siempre que nos traigan a los clientes y nos los pongan en las puertas del hotel, porque muchas veces va a ser necesario irlos a buscar nosotros a las puertas de sus casas. Tenemos que trabajar en eso. Los empresarios hoteleros hemos dado un paso adelante, no de ahora, esta idea no es nueva, lleva mucho tiempo fraguándose dentro de nuestra asociación, hemos conseguido dar el paso. El COVID ha precipitado, el tema de Thomas Cook sobre todo, y el COVID ha precipitado esta situación, y lo que estamos hoy es dando, de verdad, estamos muy contentos todos porque vemos cómo esta idea va fraguando en el sentido empresarial y en el sentido filosófico, porque también es una idea filosófica. Necesitamos que nuestra sociedad siga progresando, necesitamos tener compañeros de viaje que entiendan el mismo mensaje que tenemos nosotros, que es que tenemos que seguir generando sociedad, que tenemos que seguir generando beneficios para esta sociedad y sobre todo que tenemos que ser, como dije antes, también dueños de nuestro futuro.
Y hoy en Aerovía, drones y espacio. Drones, en primer lugar, porque ya ha pasado un mes y medio desde la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo, a la espera de que en España se publique el nuevo Real Decreto que debe trasladar a la legislación nacional lo que viene de Europa. Así que vamos a pulsar cómo está el ambiente en el sector. Y además, les decía, espacio, porque en la segunda parte del capítulo vuelve La Frontera Infinita, de la mano de Juan Pons, y en esta ocasión además con protagonista, porque queremos hablar sobre el complejo de comunicaciones del espacio profundo de la NASA, situado en Robledo de Chavela, en Madrid. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación, en este 32º capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
Ha pasado prácticamente dos meses desde que hiciéramos un repaso muy extenso aquí en Aerovía al sector de los drones en España. En concreto fue en el 25º capítulo en diciembre. Si lo recuerdan, hablábamos entonces del importantísimo cambio de normativa al que se enfrentaba el sector con la entrada en vigor del nuevo reglamento comunitario que regula las operaciones de aeronaves no tripuladas, un capítulo especial en el que pudimos escuchar a numerosos expertos de diferentes ámbitos. Uno de ellos fue Juan José Sola, el jefe de la División de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. ¿Lo recordamos?
Bien, pues el cambio de normativa que tenemos respecto al esquema nacional actual con lo que nos espera con la normativa comunitaria es la búsqueda de que los requisitos sean siempre proporcionales al riesgo. De esa manera, primero, no se distingue entre el operador profesional y recreativo, porque como he dicho antes, lo principal es el riesgo, no el objeto de la operación. Segundo, se pretende clasificar la operación en tres niveles o tres categorías según el riesgo, que sería pues categoría abierta, la de menos riesgo, categoría específica de un riesgo medio y categoría certificada, que sería más parecida a la aviación tripulada que conocemos. Y tercer y último punto principal es tratar con esa proporcionalidad de dar cabida a todos los usuarios. Pues por desgracia no vamos a tener el Real Decreto a final de año, sino que va a tardar algunos meses más. Entonces efectivamente va a haber un periodo entre que entre la normativa europea que convivamos con el actual Real Decreto. Será cuando formalmente se publique el Real Decreto, cuando por fin podamos tener la normativa totalmente implementada en España. O sea que sí, ya va a haber, digamos, ese pequeño gap entre que entre la normativa comunitaria y tengamos el Real Decreto ya publicado y, digamos, en aplicación.
Bien, llegó ese esperadísimo 31 de diciembre, con él se inició una nueva etapa marcada por ese reglamento de ámbito europeo, a falta, como digo, de que se apruebe el Real Decreto en España, así que hoy en Aerovía queremos conocer cómo están las cosas en el sector en este primer tramo de 2021 y para ello saludamos ya a Salvador Belver, que es abogado y presidente de AEDRON, la Asociación Española de Drones y Afines. Hola Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola Miquel, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte, Salvador. Empiezo con algo muy básico, pero es sobre todo para quien no os conozca. ¿Qué es la Asociación Española de Drones y Afines?
Pues la Asociación Española de Drones y Afines, como su nombre indica, nació para aglutinar a pilotos profesionales, hobby, entusiastas de drones y afines. Drones ya sabemos lo que es. Añadimos también la coletilla afines, porque en esa época no teníamos ni vehículos Tesla, ni vehículos autónomos acuáticos, ni aerotaxis, pero se le esperaba. Por lo tanto, añadimos esa coletilla de todo lo que está llegando ya y falta por llegar.
Uh-huh. Recordaba, Salvador, que el sector está en un momento de gran relevancia con la llegada de esta nueva normativa comunitaria, con el cambio de año. Ha pasado ya un mes y medio, así que te pregunto, ¿cómo está la situación?
Pues la verdad es que vivimos en una esperanza continua. Todos los pilotos, todos los aficionados, todos los entusiastas, al fin y al cabo, vivimos en una esperanza continua y esperando que alce el vuelo el sector, porque se ha demostrado que es un sector con una proyección brutal de futuro, que además toda la gente que estamos operando lo hacemos con una pasión inigualable y esa pasión se ha demostrado porque hemos aguantado los peores chaparrones en cuanto a normativa. Pero ahora parece que se despeja lo que es el cielo y podemos comenzar a volar dentro de poco. Uh-huh. Es cierto que el día 1 esperábamos con más ilusión el poder registrarnos, pero nos encontramos con una administración que no estaba preparada, que tenía la web con caídas continuas, con errores informáticos. Y yo, sinceramente, creo que pequeño tirón de orejas a la administración. Sé que es muy complejo porque somos muchos y es todo muy nuevo, pero hay que ponerse las pilas y hacerlo un poquito mejor, prepararse un poco más, porque si sabes que tienes 4.000 personas a la cola el día 1, déjatelo todo listo y no lo hagas el último día. Déjatelo todo preparado para que el día 1 todo el mundo pueda registrarse sin errores.
Uh-huh. De hecho, te quería preguntar por eso, Salvador, sobre el tema de los registros. En este caso, en la página web de la ESA, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, hemos visto en las redes sociales quejas por los problemas en esta página web, lo cual me ha recordado, por cierto, a lo que en su día ocurría con la página web, la casi célebre página web de Renfe, con los usuarios que siempre encontraban dificultades. Me imagino que en este caso, como decías, cuando había tanta gente pendiente de tener que hacer un registro, esto se ha creado desafíos adicionales, ¿no?
Claro, claro, efectivamente, porque sabíamos toda la gente que iba a registrarse, eran todos los operadores que teníamos el año pasado, sabemos que se van a registrar. A eso le añadimos los nuevos, los hobby y los que obtengan la nueva formación. Son muchísima gente que se va a registrar en un plazo corto de tiempo, pero sabiendo lo que nos viene, vamos a prepararlo para no tener problemas. Y eso es un error que ha cometido la administración, no prepararse. Y de verdad es muy lioso, da problemas, se corta la web. Y es una pena porque esto es un error que sabíamos que iba a pasar y ha pasado. Pero bueno, insisto, esto todo es bastante nuevo y tiende a mejorar. Por lo tanto, una de cal y una de arena. Es decir, bueno, uh-huh, va a ser para bien.
Uh-huh. Esto, Salvador, en el día a día, ¿qué problemas está ocasionando a los pilotos de drones en España? ¿No les está permitiendo trabajar? ¿Les está obligando a invertir muchas horas delante del ordenador para conseguir este registro? ¿En qué se traduce, y te lo pregunto para que lo entienda quien no lo está viviendo en carne propia, en qué se traducen esos problemas de los que estás hablando?
Pues básicamente, además, es la queja común en un montón de pilotos y la queja común contra la administración, que es la carga burocrática. Si a la carga burocrática le añadimos los problemas técnicos, pues claro, le estamos más tiempo de oficina que volando. Y eso, pues mira, al fin y al cabo, encarece el producto. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser más competitivos frente a otros países, hacerlo un poco mejor. Y hemos demostrado que tenemos una cartera de pilotos brutal, lista para trabajar y ultra preparados, auténticos artistas. Pero claro, si los lastramos en la oficina para que tengan una alta carga de trabajo a nivel burocrático y además técnico, porque está fallando continuamente la web, pues estamos lastrando el sector. Uh-huh. Para poner un símil, es como si las gasolineras mezclaran agua con gasolina cada vez que vamos. Una vez de cada dos, mezclaran agua con gasolina. Seguramente perderíamos todas las carreras. Pues hemos de cambiar ese chip y mejorar la parte técnica y jurídica y ser un poquito más, más ágiles. Dar facilidades a aquel que quiere emprender. Uh-huh. Y al fin y al cabo, emprender hoy en día en el sector aeronáutico, sabemos que va a ser un gran negocio, va a ser negocio de futuro y está siendo negocio de presente. Vamos a darles alas a esos pilotos para que puedan emprender de una manera un poco más fácil.
Este cambio de normativa, Salvador, lo decía al inicio, es de una importancia capital para el sector de drones. Se actualiza la normativa a nivel comunitario, pero en España, como decíamos en el arranque, el Real Decreto, que es la transposición a la legislación nacional de lo que viene de Europa, está todavía pendiente de publicación. ¿Cuándo lo esperáis? No sé si tenéis noticias ya al respecto de su publicación.
Pues es como que viene el lobo. Hemos tenido esta espera de Real Decreto ya muchos años, desde la 18-2014 hasta que salió la 1037. Tuvimos una espera de que viene el lobo, que va a ser inminente. Yo, sinceramente, creo que va a ser inminente. No me quiero hacer ilusiones, pero creo que va a ser inminente, que falta muy poco. De hecho, ya pasó por la consulta pública y va a ser inminente. Ojalá fuera mañana.
Uh-huh. De lo contrario, no sé si hay escenarios más conservadores, si esto puede alargarse más. No sé hasta qué punto o hasta cuándo el sector crees que podría convivir o soportar esta situación anómala.
Bueno, realmente no es algo que afecte solamente dos bandas, sino recuerda que en la ecuación hay una tercera, que son los fabricantes. Todo el mundo espera fabricantes que etiqueten ya con la categoría C0, C1, C2, etc. ¿Y por qué no etiquetan? Pues seguramente tendrán otros problemas, otras trabas burocráticas que estarán ansiosos por solucionar, porque es obvio que el primero que comience a etiquetar va a comenzar a vender mucho más que el resto. Claro, afecta a tres: pilotos, administración y fabricantes principalmente. Luego ya hablaremos de la parte de formación, pero principalmente ha afectado a tres. Y esto implica que ese cambio de paradigma tenía que haberse dado de un modo mucho más limpio. Mucho más limpio para dotar al sector de seguridad jurídica. Yo desde el primer día digo que hay que huir de eso de conjuntos, grupos y dejar las ambigüedades para otro lugar. Ya sabes que, como comentamos antes, hay que trabajar para poner un informático en nuestra vida. Yo soy abogado, pero pongo un informático en su vida. Y eso me refiero a que esas personas que se dedican o nos dedicamos también a hacer código, que también redacten normativa, que son más capaces o lo pueden hacer mejor, redactar una legislación al estilo código que al estilo el espíritu del legislador. No sé si me explico.
Sí. En cualquier caso, Salvador, hablamos de una nueva normativa europea que ha sido el fruto de un trabajo arduo, de laborioso, de mucho tiempo, de parte de las autoridades comunitarias y que en general ha tenido una buena acogida en el sector, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, realmente hemos pasado de una normativa ultraconservadora, 18-2014, a la 1037, y ahora pasamos al reglamento europeo. El reglamento europeo es mucho más abierto, mucho más permisivo, mucho más sencillo, y por supuesto va a hacer que las operativas sean mucho más fáciles y vamos a dotar automáticamente de agilidad a todo el sector. Esto, aunque no es aplicable completamente en estos momentos, lo va a ser. Y cuando lo sea, es un sector que vamos a tener un segundo boom, vamos a tener un segundo exponencial.
Sí.
El primero fue cuando aparecieron los drones, que nadie sabía lo que eran, y comenzaron a venderse como churros. Y ahora tendremos otra gran fuerza inyectada al sector. Por lo tanto, es un momento que va a ser dulce otra vez. Tendremos otro momento dulce en el sector de los drones. Uh-huh. Así que aguanten los pilotos, que viene otro momento dulce.
Uh-huh. Vamos a ser optimistas, me parece muy buena idea. Y vamos a ponernos esa camiseta del optimismo, que no es cosa menor como están las cosas, porque como dices, la previsión es que este 2021 sea un gran año para los drones en España, y donde me imagino, y lo decías antes, el aspecto de formación es importante, te decía, lo lógico es esperar que llegue una nueva hornada de profesionales y aficionados que se incorporen a este sector este año, ¿verdad?
Claro, porque ahora mismo es mucho más fácil formarse como piloto en categoría abierta, porque simplemente con una prueba online relativamente fácil ya puedes ser piloto. Vamos a tener puertas mucho más fáciles de abrir, vamos a tener menos carga administrativa, va a ser todo mucho más fácil, tendremos más drones en la calle y no será algo para este año, será a partir de ahora. Con lo cual, ese punto cambia de el año que viene mejorará. No, no, este año va a mejorar y a partir de ahora ya será para siempre. Que eso es el punto diferencial.
Uh-huh. Me imagino, Salvador, que lo lógico es pensar que no solo va a ocurrir esto en España, ¿no? Que también se va a ver en otras partes del mundo. ¿Qué debe hacer, en tu opinión, España para no quedarse atrás y para poder aprovechar esta ola y navegarla con éxito?
Pues cada día estamos más globalizados. Los productos se han democratizado, es decir, que un producto que hoy sale en China, mañana lo tienes en España, un producto que sale en España lo puedes exportar perfectamente, y eso nos da una ventaja y nos hace ser más competitivos. Por lo tanto, hemos de trabajar para ser más competitivos, tanto pilotos como fabricantes, aseguradoras, formación, y tratar de ser mejores cada día. Yo creo que hemos de seguir por esa línea, ser los mejores, seguir trabajando para alcanzar un vuelo y sobre todo para ser más seguros. Hay que recordar que los drones son un sector muy, muy, muy seguro. Y prueba de ello es la cantidad de operaciones que se han realizado en estos 4 años y la poquísima tasa de siniestros que hay en el sector dron. Ya hablo de profesionales.
Uh-huh. Un dato sin duda muy importante. Voy cerrando ya, Salvador, esta entrevista y te pregunto, como presidente de la Asociación Española de Drones y Afines, ¿qué le pedirías a las administraciones para asegurar que esto que veníamos hablando, que 2021 y que el futuro sean un éxito para este sector en España?
Pues muy fácil, que nos doten de más seguridad jurídica, que la norma sea clara, que la siguiente norma sea más clara que las anteriores y que sean muchísimo más ágiles y más permisivos, que sea más fácil realizar trámites con la administración. Queremos ser los más competitivos del mundo. Queremos conseguir ser más rápidos, mejores, y para eso nos hace falta el apoyo de la administración.
Uh-huh. Es el mensaje, es el deseo de Salvador Belver, que además de abogado es presidente de AEDRON, la Asociación Española de Drones y Afines. Salvador, ha sido un placer charlar contigo. Vamos a seguir hablando de drones este año aquí en Aerovía, así que seguimos en contacto. Muchas gracias por todo, gracias por tu tiempo y que vaya todo muy bien. Un saludo.
Gracias.
Decía, los drones van a ser uno de los temas recurrentes a lo largo de esta temporada aquí en Aerovía, no podía ser menos, y para hablar sobre este sector vamos a contar con alguien a quien ya pudieron escuchar en ese capítulo especial del pasado diciembre. Saludamos a Arturo García Almendros, que es director ejecutivo de Retrack International, la voz que nos va a guiar y nos va a acompañar en este apasionante mundo de los drones. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola Miquel, encantado de estar aquí.
Encantado de saludarte de nuevo, Arturo. Te pregunto, para empezar, ¿cómo estás viviendo este bache que está atravesando el sector de los drones en España, con estos problemas a la hora del registro que estábamos comentando y con esta convivencia, vamos a decir así, inusual entre el reglamento nuevo y el anterior Real Decreto?
Pues lo estoy viviendo pues como muchos pilotos de drones del sector, con incertidumbre, con cierta preocupación y bueno, pues siendo preguntado desde todos los frentes, como te puedes imaginar, contactos, compañeros de profesión, redes sociales, porque bueno, pues claro, pues la gente está preocupada, hay una incertidumbre bastante considerable y bueno, pues lo estoy viviendo, pues como te digo, con incertidumbre y con preocupación.
Decíamos en diciembre, Arturo, que todos los cambios, especialmente los que son de gran magnitud, aquellos que son de gran calado, suelen ser costosos, suelen ser difíciles de navegar, y en esta ocasión, me imagino, no estamos en absoluto ante una excepción.
Efectivamente, no, este no está siendo una excepción. Vamos a ver, todo esto responde a un plan de desarrollo de la normativa aeronáutica en el entorno de los drones, que está estipulado desde hace muchos años. Todo esto empezó pues a raíz de que la propia OACI diseñara y publicara el famoso documento 10.019, Estamos hablando de los años 2012, 2013 aproximadamente. Y bueno, pues lógicamente poner de acuerdo a un montón de países, que somos todos los Estados miembros de la Unión Europea, en cómo se deben de hacer las cosas en este ámbito, pues es complicado, requiere tiempo y requiere de fases. Es decir, yo esto, pues fíjate, Miquel, me acuerdo cuando salió el Real Decreto 1036, que sustituyó a la primera ley que salió, la 18/2014, pues que la gente decía, pues que claro, que otro cambio más. Y yo les decía lo de siempre, claro, otro cambio más y muchos más que habrá, ¿no? Porque claro, la legislación se tiene que ir adaptando y hay que tener en cuenta también una cosa muy importante, es que la tecnología va mucho más rápido que la legislación. Con lo cual, pues sí, evidentemente estamos ahora mismo inmersos en una etapa importante, que es la adaptación final a la normativa común europea, pero bueno, pues nos quedan todavía un par de añitos.
Queríamos sondear, Arturo, brevemente, cómo está el ambiente del sector. No podemos, evidentemente, preguntarle a los varios miles de personas que, bien sea como profesionales, bien sea como aficionados, ya forman parte de este sector en España. Lo que hemos hecho es lanzarle una pregunta a varios de ellos y esto es lo que nos han contado sobre cómo ven el presente y su futuro en el sector. Vamos a escuchar lo que nos decían Aitor Aldama, Alberto Prieto, Daniel Membrive y Patricio Poveda. Todos ellos son pilotos de drones.
Llevo los dos últimos años formándome e informándome sobre este mundo. En cuanto a la nueva normativa, entiendo que unifica legislaciones a nivel europeo y nos abre nuevas posibilidades de negocio, nuevas puertas.
Llevo volando drones desde el año 2018. Pero fue en el 2020 cuando decidí sacarme mi título oficial de piloto de repaso. Respecto a mi incorporación al mercado laboral, mi objetivo es coger toda la experiencia posible y emplearla en todos los campos que se están abriendo en el mundo del dron. Con la nueva normativa creo que nos facilita mucho el terreno para poder acceder a trabajos que antes, con la antigua normativa, estaban vetadas a unas pocas empresas dedicadas a este mundo del dron y que ahora abren un abundante abanico de trabajos en distintos sectores.
Bueno, pues la nueva normativa creo que afectará positivamente a este sector. Va a haber un boom.
Mi incorporación al mercado laboral de los drones ha sido lenta, gradual y ligeramente ascendente. Y sin duda, la nueva normativa me catapultará definitivamente al sector. Eso sí, siempre y cuando se implante y finalice el periodo transitorio en el que actualmente nos encontramos.
Son los testimonios de estos pilotos de drones, un tema, un ámbito que, como les decía, vamos a tratar de forma recurrente en este podcast sobre el sector aéreo, en esta nueva sección que estamos incorporando hoy al catálogo de secciones de Aerovía. Y está Arturo, que no tiene todavía sintonía, pronto la tendrá, pero lo que ya tiene es nombre, se va a llamar Nivel de Vuelo 4. Así que quería, Arturo, darte la oportunidad de explicar a los oyentes ¿qué es esto de Nivel de Vuelo 4?
Claro, por supuesto. Nivel de Vuelo 4 es un nombre muy bueno porque lo que indica el número 4 es 400 pies, que es la altura máxima sobre el terreno a la que actualmente se puede volar un dron de forma legal. Todos los niveles de vuelo en aeronáutica se designan con el número correspondiente a los pies, por lo tanto son 400 pies, que son 120 metros. Un nombre fantástico.
Uh-huh. Le va a sonar seguramente nuevo a muchos de nuestros oyentes esto de nivel de vuelo 4, pero como decías, Arturo, el otro día preparando esta sección me comentabas que este es un término que ya se está escuchando en la frecuencia de banda aérea en España, ¿verdad?
Efectivamente, cuando se realizan operaciones cerca de aeródromos o dentro del área de seguridad de aeródromos o aeropuertos que ya se están realizando y por lo tanto hay que establecer una comunicación con el controlador aéreo, pues en muchas ocasiones se refiere uno directamente a la altura como nivel de vuelo. Es decir, el controlador igual te puede decir no suba usted más allá de 90 pies, como te puede decir pues no suba usted más allá de nivel de vuelo 3 o de nivel de vuelo 2. Esto ya está saliendo en los NOTAM publicados, se puede consultar a través de la web de Naire y a través de la aplicación Icaro 21 y es algo cada vez más habitual. De forma tradicional, los niveles de vuelo siempre se han especificado a partir de lo que es la capa de transición hacia arriba, como niveles de vuelo y como pies por debajo de ese nivel de transición hacia abajo. Lo que pasa es que con el desarrollo y cada vez más frecuente ejecución de operaciones con drones, pues ya se puede decir tranquilamente, ya se puede especificar la altura como nivel de vuelo y, como te digo, pues esto es así de hecho como sale en los NOTAM.
Muy bien, pues ahí queda la explicación para quien no supiera qué es esto de nivel de vuelo 4, porque, como digo, es un término que van a escuchar en este podcast de vez en cuando, como ocurre, por ejemplo, con la frontera infinita, de la que, por cierto, enseguida tenemos una nueva entrega. Pero hablemos, si te parece, Arturo, de alguno de los temas que tenemos en la agenda de cuestiones que quisiéramos tratar en próximos capítulos, sobre todo pensando en aquellos oyentes que quieran estar pendientes de lo que está ocurriendo en el sector de drones en España, o aquellos que estén, por ejemplo, ojalá muchos, pensando en suscribirse a Aerovía. ¿De qué es lo que vamos a hablar en los próximos capítulos, en las próximas entregas de esta nueva sección Nivel de Vuelo 4, Arturo?
Bueno, pues les vamos a hablar un poquito de todo lo que les puede interesar en el mundo de los drones, en el mundo de los UAS o Unmanned Aircraft Systems, que es como se les denomina de forma general. Y esto, pues, tanto de temas de legislación como de temas de construcción y mantenimiento, temas de operación, de pilotaje, de formación, todo lo que a cualquier piloto de sistemas no tripulados le pueda interesar.
Es un mundo, el de los drones, que no solo está creciendo a un ritmo vertiginoso, que ya en la actualidad tiene un peso grande en el ámbito aeronáutico, así que desde luego era obligado incorporarlo definitivamente a Aerovía. Lo vamos a estar contando en esta nueva sección en Nivel de Vuelo 4, de la mano de Arturo García Almendros, director ejecutivo de Retrack International. Arturo, muchísimas gracias por todo, seguimos en contacto y, sobre todo, hablamos muy pronto. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti, Mikel, y nos vemos volando.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
Sintonía de La Frontera Infinita, nuestra sección sobre actualidad espacial, en la que en cada ocasión contamos con la presencia de nuestro hombre del espacio, de Juan Pons, que es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, experto en temas espaciales y de defensa, además de colaborador habitual de Hispaviación. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Muy buenas, pues nada, aquí estamos despegando.
Despegando una semana más, porque si lo recuerdan los oyentes, la semana pasada dejábamos una última noticia que queríamos ampliar. Cuéntanos, Juan, una noticia que es muy importante, que tiene que ver con el espacio en España, con la NASA y con Robledo de Chavela. Cuéntanos.
Pues mira, la NASA posee en Robledo de Chavela, una localidad a 60 kilómetros de Madrid, una instalación repleta de antenas parabólicas dedicadas a seguir y mantener el enlace de forma constante con los satélites y sondas espaciales que exploran el sistema solar. Y en la segunda quincena de enero se ha inaugurado y ya está en servicio otra gran antena, nada menos que de 34 metros de diámetro, que se suma a las cuatro antenas ya existentes.
Uh-huh. Y, Juan, para hablar de esta noticia tan importante, tenemos un protagonista, ¿no? Cuéntanos con quién vamos a hablar hoy en La Frontera Infinita, aquí en Aerovía.
Pues mira, para que nos relate la importancia de la nueva antena y de los porqués de su construcción y puesta en servicio, tenemos a un invitado de excepción, el director del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo, el general de división del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire Español, Moisés Fernández, que está en situación de retirado. El general no solo es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica Complutense de Madrid, sino que también es licenciado en físicas y máster en sistemas láser, nada menos que por el Instituto de Tecnología de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero a eso hay que añadir algunas cosas más, si me permite, es Miquel.
Claro, claro, adelante.
En el ámbito internacional, durante cerca de 3 años, fue el jefe de programas de armamento del Estado Mayor Militar del Cuartel General de la OTAN en Bruselas. Y en el terreno nacional lo ha sido prácticamente todo, en el campo de la ingeniería del Ejército del Aire. Ha sido jefe de la Maestranza Aérea de Sevilla, jefe de la sección de ingeniería del Mando de Sistemas de Apoyo Logístico, subdirector de gestión de mantenimiento, y durante cerca de 20 años, nada menos, ha estado destinado en el INTA con diversos cargos. Ha sido director del Departamento de Programas Espaciales, subdirector de Coordinación y subdirector de sistemas aeronáuticos. O sea, que en el campo aeronáutico y en el campo espacial, pues digamos que se lo sabe todo. Y ese es nuestro invitado de hoy.
Pues como dice Juan, es un auténtico lujo para Aerovía tener y poder saludar a nuestro invitado de hoy, al general Moisés Fernández. General, muy buenas, bienvenido a Aerovía.
Pues muy buenas, un placer estar aquí con todos vosotros.
Encantado de saludarte. Hablemos primero de por qué es tan importante esta noticia que nos comentaba Juan, esta inauguración de esta nueva antena. ¿Por qué es importante para España y por qué es importante para la exploración espacial?
La verdad es que, empezando quizá por la segunda parte de la importancia para la exploración espacial, en el fondo es muy simple. En esta semana se ha lanzado una nueva sonda a Marte. La semana que viene, Dios mediante, llegará también otra sonda allí a Marte, en concreto con el rover, el Perseverance. Entonces, esto nos da idea de que cada vez hay una mayor capacidad, mayor necesidad de controlar sondas que están en el espacio. Por tanto, la NASA, desde el principio, ha sentido esa necesidad de ampliar las capacidades. Decíamos efectivamente que esto había ya cuatro estaciones, cuatro antenas en la estación de Robledo, y que se ampliaba en una más precisamente para poder seguir dando servicio a los que llevamos ahora mismo prácticamente más de unas 35 misiones en las que establecemos el contacto, tanto de recibir las mediciones o las información que nos transmiten, como de darles los comandos correspondientes. Por tanto, como digo, al aumentar esa capacidad necesitamos tener muchas más antenas.
Estas antenas han hecho el seguimiento de la inserción en órbita de la sonda El Amal de Emiratos. ¿Podría explicarnos, Moisés, el proceso que ha tenido esto y cuál es el papel que ha jugado en este caso la estación situada en la Comunidad de Madrid?
Pues sí, efectivamente, como comentábamos antes, esto es de gran importancia para España, dado que estamos a primer nivel mundial. Hay que comentar que la estación de Robledo forma conjuntamente con otras dos estaciones de la propia red que tiene NASA a lo largo del mundo, una estación en Australia, cerca de Canberra, y otra estación muy similar también en California, cerquita de Los Ángeles. Y de alguna manera lo que se pretende es tener un contacto permanente y continuo con cualquiera de las sondas. Y en este caso, efectivamente, con la llegada de la sonda El Amal, Hope, Esperanza, en definitiva, esa es la traducción de Emiratos Árabes, pues ha puesto de relevancia la importancia de la estación de Robledo. Y además, todas las maniobras que se realizaron el pasado martes, concretamente el 9 de febrero, fueron realizadas con dos de las antenas que tenemos en la estación. En concreto, la que llamamos nosotros una antena de 70 metros, la DS-63, que fue la antena Prime, la principal, y otra antena que teníamos de backup, por si acaso, la DSS-55 de 34 metros. Eso fue realizado con todos los comandos y los procesos de inserción en órbita con las antenas nuestras, que fueron, sin embargo, gobernadas desde California. Desde hace 2-3 años, ahora mismo las tres estaciones están integradas de tal manera que cualquiera de las antenas de cualquiera de las tres estaciones se pueden gobernar desde uno o en otro sitio. Ya depende, digamos, del horario laboral, del horario en servicio en el que esté una u otra estación.
Claro.
La verdad es que la maniobra de inserción en órbita fue muy simple y duró apenas una hora, más o menos. Cuando estaba ya próxima en la trayectoria de la sonda a llegar a Marte, se envió un comando para hacer un pequeño giro de la propia sonda. Se iniciaron unos cohetes para efectuar, como digo, la maniobra de orbitar, de circular la trayectoria que llevaba durante unos 30 minutos aproximadamente. Y comprobamos con las señales que estábamos recibiendo que en un momento determinado se perdió esa señal, lo cual nos indicaba que efectivamente se estaba ocultando por detrás de Marte, y 10, 11 minutos después volvimos a recibir la señal, con lo cual tuvimos la constancia de que se había efectuado la inserción en órbita, es decir, estar circulando, que es lo que está ahora haciendo esta sonda, alrededor de Marte, para ir obteniendo toda la información, los datos de los tres sensores principales que lleva la sonda.
Qué interesante, qué interesante. Juan, preguntas para el general, para nuestro invitado, para Moisés Fernández. Cuéntanos.
¿Cómo no? Mi general antes ha citado que Robledo de Chavela es una de las tres estaciones de espacio profundo que tiene la NASA. Es la única, la madrileña, la que tiene 5 antenas. Las otras 2 tienen 4. ¿Por qué ha sido elegida primero Madrid para construir una antena más?
La verdad que la pregunta es muy interesante. Efectivamente, en primer lugar, podemos decir y podemos comprobar que la estación nuestra es muy valorada desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, digamos, del servicio que proporciona. Nuestros niveles de servicio los estamos cifrando como mínimo siempre en un 95% de disponibilidad y normalmente estamos del orden del 99% de disponibilidad. Con lo cual, la estación de Robledo ha sido y es muy valorada por NASA y entonces en todo el proceso de planificación de las mejoras, como antes indicaba, las mejoras continuas que se necesita, tanto en cantidad como también en calidad para ir mejorando y actualizando los equipos que tiene cada una de las tres estaciones, pues fue decidido que la estación de Robledo fuera, digamos, la que estuviera un poco en la avanzadilla. Se ha inaugurado, como decía, el mes pasado, una antena, la que llamamos la DSS-56, pero para final de este año, aproximadamente para en diciembre o entre diciembre y enero, depende de la programación final, pues está previsto inaugurarse otra, que está terminando la construcción, otra antena nueva también, la que llamamos la DSS-53. Con lo cual, de aquí prácticamente en un año nos pondremos con 6 antenas operativas, que efectivamente será el punto nodal con más capacidad en ese momento de la red, lo que llamamos la DSN, que es el acrónimo de Deep Space Network de NASA, y que de todas formas esto forma parte, una vez más, de la programación que tiene NASA. Hace, no olvidemos que hace unos 10 años prácticamente, a principios de la década pasada, pusieron en marcha pues un gran programa de mejora de las estaciones de la red, ¿no? Y entonces, a continuación de las antenas estas que se han inaugurado en Robledo, pues las siguientes están previstas en California, en Goldstone y también en Australia, en Canberra. Con lo cual, la idea es, en la década en la que estamos, tener un mayor número de antenas, pero no parar ahí con seguridad, puesto que no olvidemos que las futuras misiones a la Luna, misiones tripuladas, va a requerir una cantidad ingente de transmisión, no solo de comandos, sino de recepción de información y también de constantes vitales de los astronautas. Con lo cual, esto es una carrera sin fin. Mayor número de antenas e incluso con otras tecnologías, que lo que está previsto en su día aumentar sustancialmente el ancho de banda yendo a comunicaciones ópticas. Pero, en fin, eso será ya pasos subsiguientes.
Moisés, me queda una duda. Cuando hablamos del futuro de las exploraciones espaciales en Marte, de la posibilidad de que el ser humano pueda poner su pie en el planeta rojo, me imagino que si eso va convirtiéndose en algo posible, si eso va tomando forma, en todo ese proyecto a largo plazo, esta red de espacio profundo tiene una importancia clave, ¿no?
Bueno, sin ninguna duda. Verdaderamente, y además echando la vista atrás, esta red de espacio profundo, la necesidad de establecer toda esta serie de equipos y capacidades, bueno, pues nace con el programa Apolo, cuando estuvieron efectivamente por primera vez el ser humano en la Luna. Uh-huh. Y esto es equivalente. La idea, sin ninguna duda, es, bueno, pues hacia mediados de esta centuria aproximadamente, pues por lo menos a fecha de hoy, las previsiones que hay, pues que haya la posibilidad de una misión tripulada efectivamente a Marte. Esto, como podemos imaginar, es tremendamente difícil porque todavía hay que sortear muchas cosas. Hay que, para empezar, hay que preparar efectivamente el aterrizaje allí en Marte, y no solamente eso, sino luego el despegue. Luego hay que aprovisionar, digamos, de los materiales y combustibles suficientes para tener allí, digamos, los medios suficientes para poder luego traer a los astronautas que vayan allí a Marte. Y para todo esto, pues es fundamental el tener la comunicación en tiempo real.
Claro.
Ya con el próximo, sin ir más lejos, con las misiones robóticas próximas, y en concreto con el robot que se pretende la semana que viene, iba a decir aterrizar. En inglés no tienen problema porque llaman el landing en Marte. Sí. Pues la idea es que tengamos no solamente comunicación con ese robot, sino que nos envíe imágenes de televisión de alta definición, lo cual, hasta entonces, hasta ahora realmente era una cosa imposible, y eso nos demuestra una vez más esa necesidad de tener comunicaciones todo tiempo y cada vez de mayor capacidad.
Uh-huh. Es sin duda un ámbito apasionante. Juan, ¿más preguntas para nuestro invitado?
Sí, mi general, si no he entendido mal, cuando es el horario laboral en España, desde Robledo de Chavela se controlan las antenas de la NASA que hay en California y en Australia. ¿Es así, verdad?
Así es. Como comentaba anteriormente, para tener continuamente, esté en la posición relativa que esté Marte o cualquier sonda que tenemos que tener un control sobre ella y recibir la información de aquellos sensores que tenga, pues alrededor de la Tierra están, como decíamos, estas tres estaciones más o menos separadas equidistantemente, digamos en grados esféricos, pues del orden de unos 120 grados. Eso es lo que nos permite que efectivamente cualquiera de las estaciones en algún momento va a estar siempre en contacto. Bueno, el personal que tenemos no puede estar en cualquiera de las instalaciones, no puede estar permanentemente, digamos, de servicio. Entonces, el sistema que se tiene para, de manera habitual de trabajo, es establecer turnos de que empiezan, en concreto, allí en Robledo, a las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y hay una hora de solape entre las 3 y las 4 de la tarde en donde damos paso a la estación que viene detrás de nosotros, que es Goldstone, y así secuencialmente, y a Goldstone le da el paso a Australia y de manera continuada. Esta es la forma, efectivamente, como digo, de repartir adecuadamente el personal que, tanto de mantenimiento como de operación que hay en las tres estaciones, y tener continuamente en funcionamiento y en servicio las comunicaciones con las correspondientes ondas. Uh-huh.
Ahí,
así es.
Ahí hay que hablar, general, de que estas instalaciones, en el caso de las de Madrid, son de la NASA, pero se encuentran en una instalación del INTA, ¿no? Que es una institución que, para quien no la conozca, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son las principales misiones que tiene ahora mismo el INTA en España?
Sí, bueno, el INTA, en primer lugar, es el acrónimo, vulgarmente le decimos INTA, y es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que además es un instituto pues que nace desde el principio con vocación aeronáutica y realmente se funda en el año 1942. Pero luego ya en los 60, ya con el comienzo de la carrera espacial, como no podía ser menos, se incorpora también las capacidades espaciales. No se queda ahí, sigue evolucionando este instituto, que ahora comento, digamos, sus misiones objetivas, pero sigue evolucionando, y en el 2014 se le incorporan aquellas serie de laboratorios y centros también de investigación que el Ministerio de Defensa tenía en los ámbitos de la investigación terrestre, de seguridad, defensa y también naval. Con lo cual, ahora mismo, pues el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial incorpora, digamos, pues todas las ramas dentro del ámbito de defensa, ¿no? La aeronáutica, la espacial, la naval y la terrestre. Las misiones de este instituto, pues ser, como fue desde el principio, ser un referente en las materias de certificación, homologación, laboratorios de referencia, metrología también, de cualquier tipo de instrumento, de sistema, de aeronave, etcétera, en los ámbitos estos que he mencionado, ¿no? Y además, pues está también incluido dentro de la red nacional de los OPIs, es decir, es un organismo público de investigación, lo cual le permite efectivamente entrar de una manera, digamos, iba a decir limitada, pero sustancial en todo caso en el entorno comercial, y puede tener efectivamente también ingresos propios para no recibir necesariamente todo su presupuesto del presupuesto nacional del Ministerio de Defensa, ¿no? Por tanto, amplía también su ámbito de capacidad a la investigación como digo, en estos cuatro entornos de trabajo, ¿no?
Mi general, me gustaría saber si podemos afirmar que para las misiones Artemis de la NASA de cara al regreso a Marte y la misión Gateway de lunar, de circunvalar la Luna, la NASA cuenta de una forma muy clara y muy patente con España.
Sí, sí, sin duda. Vamos a ver, esto realmente la NASA, para hacer todas estas misiones, y de hecho periódicamente tenemos teleconferencias con los técnicos y con los ingenieros de NASA y de JPL para ir afinando en la parte de nuestra responsabilidad, en la parte de lo que es la red y, por tanto, en el tema de las comunicaciones, para ir afinando efectivamente cuáles son las necesidades que, como antes decía, realmente van a suponer un incremento posiblemente de uno o dos órdenes de magnitud en las necesidades de transmisión de datos. No perdamos de vista que, bueno, ya no es solamente una nave en la que se va a seguir o que nos va a dar información en tiempo real de cómo se encuentran sus instrumentos, sino algo mucho más complejo. Hablábamos de los robots en Marte, al menos en esta década y en la década que viene. Pero cuando estemos hablando efectivamente de seres humanos, de astronautas, la idea es efectivamente tener continuamente monitorizadas todas sus constantes vitales. Y por tanto, la misión Artemis, como estábamos diciendo, esa capacidad de aumentar la cantidad de información que se va a recibir hace que sea la estación nuestra lo mismo que las otras dos. Es un punto crucial en esos planes de la NASA y dar la seguridad, y sobre todo eso, dar la seguridad y la información en tiempo real, que eso hoy día cada vez está más demandado, ¿no? No perdamos de vista que con seguridad se establecerá una especie de manera constante de imágenes de televisión de alta definición e incluso de Internet también. Con lo cual, bueno, como decía, se hace absolutamente necesario las estaciones de las que estamos hablando y el aumento de sus capacidades futuras.
Mi general, me gustaría que nos dijera, si es posible, cuáles son los principales programas espaciales que en este momento lleva a cabo el Instituto Nacional de Técnica Espacial, el INTA.
La verdad es que son bastantes. Casi lo podríamos ubicar en tres ámbitos distintos. Uno de ellos, los propios sensores, equipos en concreto que van dentro de otros satélites, de otras ondas, y ahí cuenta con la inestimable ayuda del CAP, del Centro de Astrobiología, a través del cual se llevan desde hace años desarrollando, pues las estaciones meteorológicas que llevaron en su momento el rover, el Curiosity, el Perseverance, este próximo rover, lleva también otro equipo, bueno, más evolucionado, que se llama el MEDA. Y lo mismo la nave que esperemos que para el año 2022, la ExoMars, en este caso de la Agencia Espacial Europea, en colaboración con Roscosmos, en rusa, pues también otro equipo equivalente, que es una estación meteorológica para el rover, que se llama el sensor RAMAT. Eso en cuanto a sensores, pero también, bueno, pues tiene en marcha programas de satélites, en concreto de picosatélites, con los conocidos los CubeSats. Tiene un programa el llamado ANSER, en donde tres picosatélites vuelan en formación, vuelan en colaboración de manera continuada y se están comunicando continuamente por comunicaciones ópticas, y cada uno de ellos tiene una función y una misión específica. Pero entre los tres formarían, digamos, un satélite pues mucho más grande. Bueno, pues esto también es un tema de gran futuro, sin ninguna duda, y que haría además el acceso al espacio muchísimo más económico. Y también, como no puede ser menos, pues en la otra parte, digamos, del gran sistema espacial, y es en las antenas y en el segmento terreno, en tierra, ¿no? Entonces, bueno, desde el principio, desde el lanzamiento del satélite PAZ, pues se ha especializado en la mejora del procesado de las imágenes, obteniendo pues con la misma señal que se lanzaba al principio, pues cada vez más información. También tiene, dependiendo del instituto, antenas pues más o menos parecidas o del tipo que estamos hablando en Robledo de la NASA, también con la ESA, la red equivalente que se llama la red STRAC de la ESA, también para las misiones de espacio profundo. He mencionado antes la ExoMars, que se lanzará en el 2022, esperemos. Bueno, pues esa red tiene en Cebreros, en concreto, también otra estación propiedad del instituto, pues una de las antenas, y forma parte de esa red otra que tiene Neunosia en Australia y otra en Malargüe, en Argentina. Como vemos, son redes parecidas. Además, en Villafranca tiene también antenas para dar servicio, en este caso ya a los satélites de observación de la Tierra, y en Maspalomas, una estación que da servicio tanto para satélites de observación de la Tierra como de comunicaciones también. En definitiva, pues el instituto tiene una participación en todo el ámbito de la investigación y de la operación de satélites, pues capital en España, e incluso en el Arenosillo, en las instalaciones del Arenosillo en Huelva, pues está colaborando con una empresa, PLD en concreto, que está desarrollando un lanzador de satélites pequeños, mini satélites, pero que pretende entrar también en esa carrera, digamos, espacial con lanzadores. Por eso decía que en el ámbito espacial pues abarca prácticamente todas las partes de ese sistema espacial completo.
Uh-huh. Hay muchísimo de lo que hablar, desde luego, de lo que hace el INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en el ámbito del espacio. Mucho de ello también tiene que ver con esta estación de Robledo de Chavela, que además, si no me equivoco, es un excelente lugar, lo saben muchos habitantes de Madrid, para realizar fotografías, ¿verdad, general?
Bueno, efectivamente, esto puedo dar fe de que, bueno, como las instalaciones son muy singulares, incluso recientemente con las tormentas de nieve que ha habido y la meteorología muy, muy particular, pues nos ha permitido, digamos que reactualizar esas fotografías, esas imágenes muy singulares por otras, digamos, para mí desde luego espectaculares, ¿no?
Me imagino.
Además, esto no perdamos de vista que por eso se eligió también ese emplazamiento en su momento, para tener una protección adecuada desde el punto de vista radioeléctrico. Es una especie de pequeño valle dentro de la Sierra Norte de Madrid, y lo que puedo asegurar es que, aparte de conectarnos con las ondas, es un lugar maravilloso de observación de las estrellas. La observación nocturna es una maravilla desde la estación, de verdad.
Pues ahí queda para los aficionados a la fotografía, los aficionados a lo que los estadounidenses llaman el stargazing, ¿no? A ver las fotografías, a ver las estrellas, que es una actividad desde luego muy, muy relajante y una actividad única, y que la tenemos, en este caso en España, ahí cerquita de Madrid, en la Sierra de Madrid. Ha sido un gusto y un placer poder hablar con el director de la Estación Espacial de Robledo de Chavela, con el general Moisés Fernández. General, muchísimas gracias por estar en Aerovía. Seguiremos muy pendientes de las novedades de esta estación, y queda invitado nuevamente a repasarlo cuando tengamos nuevas inauguraciones a final de este año. Muchísimas gracias por todo, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros, y será un placer, sin duda.
General Moisés Fernández, nuestro protagonista aquí en La Frontera Infinita, un protagonista que nos ha traído una semana más nuestro hombre para el espacio, Juan Pons. Juan, muchísimas gracias y hablamos muy pronto. Hasta la próxima.
A ti, Miquel. Esta vez hemos efectuado un seguimiento por el segmento terreno del espacio, y hasta la próxima, que será ya por zonas más altas.
Zonas altas y recónditas. Un saludo, Juan, y que vaya muy bien.
Adiós, hasta la próxima.
Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana, más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación, y también en Twitter, en nuestro perfil aerovíapodcast. Además, como cada semana, les invitamos a suscribirse en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn o Google Podcast, entre otras, donde sus comentarios y sus valoraciones nos resultan, siempre se lo recordamos, de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí, y hasta la próxima.